Hola a todos y bienvenidos a este programa especial de Días de Juego desde Zona Lúdica 2018. Y bueno, ya sabéis que siempre que venimos aquí a Zona Lúdica terminamos grabando un programita donde os contamos qué es lo que hemos jugado, qué es lo que nos han parecido las jornadas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues siempre con gente que encontramos por aquí, jugones desvalidos a los que acogemos en este nuestro humilde podcast. Y tenemos a algunos habituales del programa y de nuestro podcast spin-off, hijo, hermano, Jugando con Dados. Tenemos a nuestro ya antiguo colaborador Julio Anasquela, muy buenas.
Hola, buenas.
Y a nuestro no tan antiguo, pero estupendo colaborador y además paisano, Iván Roblax, buenas. Y tenemos a una invitada especial de la competencia de otro podcast. Y hablamos con Marcela, alias Mami Mipel, de Ya nos toca. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y bueno, miradla, qué formalita. Y bueno, ya sabéis, como siempre, que nos gusta hablar primero un poquito de bueno, cómo nos han ido las jornadas, qué cosas nos han llamado más la atención, menos. Y luego ya pasar a jugar, a soltaros la lista de juegos que hemos jugado, bueno, aquellos más o menos que hayamos probado nuevos, y ver un poco qué nos han parecido e ir indicándolos. Entonces, bueno, no sé, ¿alguien quiere destacar algo de esta jornada? Bueno, por breve resumen, como decimos siempre, esto se celebra en Mollina, en la provincia de Málaga, en el CEULAG, un recinto enorme, donde unos 300 y pico personas nos alojamos durante 4 días, a pensión completa. Nos dan de comer, nos dan sitio para dormir, nos dan de jugar con una ludoteca inmensa, nos dan un montón de salas, nos dan de todo. Y esto, pues básicamente, como os podéis imaginar, es el paraíso en la tierra durante 4 días. Yo digo siempre que es una realidad paralela, vamos.
A ver, yo, es mi primera experiencia en Zona Lúdica. Estoy absolutamente derrotado. Pero la verdad que esto me está pareciendo que mezcla a lo mejor de unas jornadas como las LES, con sus prototipos tal, con cuando te vas de casa rural con los colegas.
Efectivamente.
Es que
es una casa rural para 300 personas.
Exacto. Lo que eso de dormir como en las casas rurales, cero.
Sí, normalmente aprovechas más el tiempo en otras cosas, pero bueno, lo que tienes, sarna con gusto, no pica.
Sí, hombre, pero después de 3 días ya el cerebro empieza a estar plano.
¿Son tus primeras Zona Lúdica, entonces?
Sí.
Bueno, pues cuéntanos más, hombre, tú que lo tienes todo nuevo.
Bueno, la verdad que llevo mucho tiempo intentando venir, pero entre que tenía viajes, se casaban mis amigos y yo jamás podré ir. Este año se han juntado los astros y he podido venir. La verdad que yo se lo recomiendo a cualquier jugón que intente venir porque, bueno, me ha costado conseguir la plaza porque he entrado en los últimos, pero que esté atento el año que viene porque esto es el, si te gusta jugar, es el paraíso. Yo, aquí hay gente que está jugando, sin exagerar, 15 horas al día. Y es que hay muchos prototipos, he podido probar algún juego, están toda la gente de los canales, están muchos autores. La verdad que a mí me está pareciendo una experiencia magnífica.
A mí está maravilloso. Y yo una cosa que destaco siempre es el ambiente, porque es muy variado. No es solo el jugón de culo duro que viene aquí y tal, sino también hay un montón de familias, hay un montón de niños. Hay una zona muy chula que es una ludoteca infantil donde tienen un encargado, con lo cual, oye, si sois matrimonio, jugones con niños, podéis venir, dejar a vuestros niños, se lo van a pasar bien allí haciendo amiguitos, jugando, tienen una piscina de bolas y todo, y les ponen películas por las noches, están en la gloria. Vamos, y además los niños que van repitiendo año tras año ya tienen como su grupito de amigos y mola un montón ver cómo van creciendo y van evolucionando, vamos. Y no sé, pues Marcela, tú que son tus segundas, creo, ¿no?
Pues yo, sí, no, las terceras.
Terceras, pues mira.
Es el tercer año que venimos. Yo quiero decir dos cosas. Primero, la visión está para padres, que son unas jornadas muy familiares, que yo tengo amigos que vienen con bebés, pero con bebés de menos de un año, que están todavía lactando, tomando biberones o el pecho. Y incluso hay aulas, que están habitaciones que están muy cerquita de donde dormimos, y tengo amigos que están jugando en el aula al lado de su habitación, y si el niño llora le atienden, y te puedes quedar hasta, bueno, 3 o 4 horas ahí jugando por la noche, entonces está muy bien. Pero por contra tengo que decir que no tenéis que venir todos, por favor, que esto no está tan bien como parece. Estas jornadas son un asco, la comida está muy mala, hace mucho frío, la gente es muy borde y por favor dejar de venir todos, que si no, no va a haber plaza para mí el año que viene. Dejar de hacerle publicidad a estas jornadas porque se van a llenar y no puede ser.
No, de hecho
gracias,
se han llenado.
Gracias, yo ya me voy, adiós.
Se han llenado ya. porque vamos, yo digo, el recinto completo. De hecho, este año creo que ha habido casos de, bueno, como el lunes mucha gente tiene puente, pues las jornadas duran hasta el martes, que es festivo, mucha gente no podía quedarse todo el fin de semana porque el lunes tenían que trabajar, con lo cual ha habido una modalidad de alojamiento más barata solo hasta el domingo. Y esos huecos libres que han quedado los ha aprovechado gente que ha venido desde el domingo al martes. O sea, petado todo.
No, también hay gente que esos dos días lo que se quedaba en un hotel de fuera y venía uh-huh. durante el sábado y el domingo durante el día.
Pues sí, pues también. Bueno, y además eso, el recinto tiene capacidad alojados para, creo que eran 300 y pico. Pero luego tú eres libre de pillar un hotel por aquí cerca o la gente que vive en la zona cercana de la provincia pues también viene a echar el día, o sea que hay mucha gente. Y bueno, pero la verdad es que más o menos hay sitio para todos, lo cual está muy bien. No...
¿El sábado había algún problemilla?
El sábado siempre hay más, porque el sábado es cuando vienen más visitantes de fuera, se llena más y el sábado tienes que pelear más las mesas, pero bueno... Al final siempre encuentras algo. Y no sé, yo es que ya estoy repetido, cansado de repetir todos los años lo mismo, pero esto es tremendo. Es como estar en un mundo paralelo varios días donde no tienes preocupaciones, donde nada, vamos. Julio, ¿tú qué?
Nada, yo digo lo de siempre, crowdfunding para llevarnos esto piedra a piedra a Madrid que nos pille cerca.
Compro.
Sí, sí, hay que moverlo, hay que mover esto más cerca de Madrid que nos pille cerca. En fin. Bueno, pues vamos a comentaros ahora pues de todos los juegos que hemos jugado, aquellos que nos han llamado la atención o que hayan sido nuevos y no hubiéramos probado antes. Entonces, bueno, no sé por dónde empezar. Mira, voy a empezar yo con un juego bastante antiguo ya, bueno bastante antiguo, el 2008. Lo que pasa es que bueno, aquí todo lo que tenga más de 3 meses es bastante antiguo, ya sabemos cómo somos. Y es un juego que yo me compré en su momento cuando salió y la verdad es que me gustó mucho. Es un juego que suelo sacar incluso todavía de vez en cuando a menudo, en jornadas y demás. Y lo vi por aquí por la ludoteca, lo sacamos para echar una partida rápida. Un juego que se llama Big Points, de la editorial, bueno, de Brigitte Dietz y Wolfgang Dietz, y de la editorial Schmidt. Estos juegos en su momento los estuvo distribuyendo, si mal no recuerdo, DeVir, juegos de esta editorial. Sin sello de DeVir ni nada, simplemente bueno, los distribuían aquí, porque como venían también con manual en castellano, pues para adelante. Y bueno, son juegos de caja pequeña, más o menos abstractos, pero que de aquí han salido algunos juegos bastante majos. Y este Big Points está muy bien, es un juego muy sencillito, cuyos únicos componentes son unos discos de madera de colores y unos peones de colores. Los discos de madera se colocan formando un caminito al azar, tal como caigan, del color que caigan. Y en tu turno, tú lo único que vas a hacer es coger un peón de un color y moverlo hasta la ficha siguiente de ese color. Y después te vas a llevar la ficha anterior o posterior al sitio donde has caído. Y de esa manera tú vas acumulando fichas de colores. Llega un momento en el que el camino termina y hay una especie de escalerita. El peón que primero llega al final se coloca en el 4, siguiente 3, 2, 1. Y todas las fichas que tú has cogido valen tantos puntos como valga ese peón. Con lo cual, el juego es así de sencillo, pero ya con esta explicación se puede intuir que el juego funciona muy bien. O sea, el tema de ver qué fichas escoges y al mismo tiempo intentar hacer avanzar ese peón para que valga más esas fichas, pues la verdad es que es un juego muy, muy majete, que es que se explica en nada, en 5 minutos, se juega en 15 y fantástico, vamos.
¿Tiene pinta de Nicia?
No, es un Nicia, no es un Nicia para
pero
nada.
Del estilo.
Pero ya digo, es un juego que a mí siempre que lo saco triunfa, así para, como jueguecito para jugar 15 minutos con público familiar. De verdad que es estupendo, vamos. Y bueno, no sé, ¿de aquí alguno más lo ha jugado?
Yo contigo.
Tú lo jugaste también, ¿qué te parece?
Muy chulo, la verdad. Tiene bastante chicha, es un filler con chicha, de estos que molan, de estos de sabor viejuno que no pasan de moda.
Pues eso, la verdad es que ignoro si se sigue editando o no, si se sigue encontrando por ahí, la verdad es que no lo sé. Pero si lo podéis encontrar... Muy recomendable,
este
porque
se puede
además...
Hacer, te compras los...
Sí, bueno, te puedes comprar, no sé si eran 60, 70 discos de colores y 4 peones. O sea, vas a Spill Material o donde sea, te lo compras y ya
te
está.
Te lo fabricas.
No, no te hace falta más. O con cartoncitos de colores. ¿No?
O fichas del parchís.
Un fichas del parchís.
Que te lo venden los chinos a las que
quieras. A nada, sí. A peseta al kilo.
Totalmente.
Entonces, pues bueno, mira, esta es mi primera contribución. Un juego clásico ya y que de verdad es muy, muy recomendable. Y no sé, venga, ¿quién sigue?
Voy a soltar ahora 2 de golpe porque son los juegos que llevo a todas las jornadas últimamente y ya he hablado de ellos. Pero bueno, recalcar que he vuelto a jugar al The Expanse, que me parece el tapado del 2017 ya.
Y además lo ha vuelto a jugar sin mí, cosa que me cabrea.
Sí. Íbamos a echarlo esta tarde, pero te has dicho que te ibas.
Ya, claro, aprovecha ya cuando me voy.
Y el March of the Ants, que es otro que tenemos que hablar en Jugando con Dados en breve de él, porque me parece un juegazo también un poco tapadillo. Intento llevar siempre estos dos juegos porque no los suele tener la gente ni están en las ludotecas. Lo cual, pero...
¿No lo coméntanos un poquito de los dos?
Vale. Bueno, The Expanse es un juego sobre la serie.
Uh-huh. Muy recomendable,
bueno,
la serie.
Sí, muy recomendable. Uh-huh. Pero bueno, tampoco me voy a enrollar mucho, pero bueno, sobre todo es como un juego de influencia con cuatro facciones muy tematizadas respecto a la serie y con un estilo de juego parecido al Twilight Struggle, con cartas que puede jugar el evento o los puntos de acción. Y si juegas los puntos de acción, el resto de jugadores pueden jugar el evento. Y con esas pequeñas cuatro cosas te queda un juego de hora y media de puteo de influencia bastante curioso. Y después March on the Ants es un juego, un 4X, que se juega en hora y media, que en vez de ser naves espaciales, como es lo clásico, o uh-huh. imperios fantásticos o de civilizaciones, son hormiguitas expandiéndose de su territorio, siendo atacadas por 100 pies, a veces siendo vencidas o transformando al 100 pies en comida. Y la verdad que es un juego que te transmite lo del 4X en una hora y media. Pero bueno, este tampoco quiero desvelar mucho porque yo creo que lo vamos a hablar en Jugando con Dados en breve.
Bueno, pues allí más en profundidad. Yo el March of the Ants, además te lo comenté antes, yo lo jugué en su día cuando salió hace unos años. Y a mí es que me recordaba mucho al Eclipse, una versión light, claro, dura menos. Pero a mí me recordaba al Eclipse, tío. Me recordaba mucho al Eclipse.
Sí, pero para mí las sensaciones son diferentes. Es decir, claro, es que son los setas donde te vas poniendo, pero... Simplemente, por ejemplo, el hecho que puedes convivir, porque una de las cosas graciosas del juego es las hormigas, mientras se estén comiendo o recolectando algo, no se pegan. El problema es cuando hay una que no está haciendo nada. Le da esos pequeños toques que son, que las sensaciones para mí son muy diferentes.
Sí, como decía el otro, la pereza es la madre de todos los males, y como madre que es, hay que respetarla. Suena de Lelutier, creo, ¿no? Me suena. Sí. En fin, bueno, venga, pues siguiente juego, ¿de qué más vamos a hablar?
Pues a ver, yo voy a comentaros un poco que probé ayer el Wanted 7 de Eloy Pujadas, que es un diseñador español. Y el Wanted 7, la verdad, me gustó bastante. Es como un filler, un euro ligerito, no sé, es que no sé cuánto duró. A mí se me hizo cortito, muy divertido. Pues un filler con mucha interacción, no sé si lo conocéis, ¿lo habéis jugado alguien?
No.
Pues en el Wanted 7 somos vaqueros que entran en un salón del oeste típico. Tienes un tablerito central, que es una mesa, la mesa del salón, y alrededor hay asientos. Entonces se juega con cartas. Cada jugador tiene su mazo de cartas con números, y tienes números del 1 al 5. Entonces tú tienes que ir poniendo tus cartas por orden de turno, cada una en una silla, hay unas reglas, un poco de colocación, y luego tienes que ir matando con tus cartas las cartas de los contrarios. Siempre con una carta superior matas una carta inferior. Las cartas más bajitas son más bajas pero tienen poderes especiales, y las cartas más altas no tienen poderes pero son números más altos. Y entonces con eso pues va a ser un... completamente muchísima interacción todo el rato, matando al contrario todo el rato, y al final, cuando se acaba la ronda y ya nos hemos quedado todos sin cartas, se va a puntuar según en qué sitio quedan, según qué número tuyo está a la vista, y también según en qué sitio te has sentado, y luego vas haciendo puntos en varias rondas. Y me ha parecido un juego muy simpático y muy, muy gracioso, muy divertido, así de un filler... Muy bonita la producción también. Me ha gustado bastante.
Bueno, pues mira, estaremos atentos. Bien. ¿Esto era pronto, decías? ¿O está ya publicado?
No,
o...
Ay, pues es que no sé quién lo ha sacado, el Wanted 7. Es de... yo para esto es que soy penosa porque no me fijo.
Bueno, no pasa nada. Que... Luego lo averiguamos y lo ponemos.
De GDM.
Ah, bueno, de GDM
Games. De GDM Games.
Vale, muy bien. Pues no sé. Julio, ¿alguno?
Venga, pues Village Attack.
Pues mira, cuéntanos de este.
Bueno, pues esto es un Tower Defense, donde nosotros encarnamos el papel de unos tranquilos monstruos que están allí en su castillo, y vienen los aldeanos a curtirnos el lomo y a quitarnos del medio. Entonces nuestra misión es defendernos y no dejar que nos maten, claro.
Que esos sucios aldeanos vengan y...
Exactamente. El juego va a venir con bastantes misiones, cada una con objetivos diferentes. Y en concreto lo que hemos jugado nosotros era pues matar a tres héroes grandes y peligrosos que iban a venir a por nosotros.
No, y esto, dices, ¿va a venir porque no está publicado todavía? ¿O?
No, todavía no. Ha salido el Kickstarter y ahora lo van a sacar en español.
Ah, ok. Pues bueno, ya lo tenemos aquí también. Entonces, dentro de poquito, ¿no?
Sí, supongo que para finales de verano, creo que han dicho.
Sí, pues bueno, hay que señalar que la verdad es que la zona de Protoss cada vez ha ido cogiendo más importancia aquí en Zona Lúdica. Todo esto empezó hace unos años cuando decidieron hacer un concurso de diseño de prototipos aquí y, bueno, eso animó a la gente a enviar sus protos y, aparte de eso, bueno, pues a mucha gente a venir también simplemente a mostrar sus protos. Tienen mesas asignadas para protos y demás, con lo cual se mueven muchísimo. Y además, como he dicho antes, Iván, viene también pues mucho autor, mucho editor, tal, con lo cual, bueno, pues sitio ideal para ir jugando protos de unos, de otros, echarles un vistazo y demás, o para hacer promoción de tu futuro crowdfunding, etcétera, porque, hombre, por aquí pasa mucho jugón. Y aparte de que pasa mucho jugón, pues, como he dicho también, Iván, pues bueno, venimos mucha gente de medios y tal, que luego, pues oye, das difusión a lo que ves, ¿no? Entonces, pues buen sitio para protos, la verdad, también, Zona Lúdica.
Y las mesas bastante llenas. ¿Hay alguna cosa que no he tenido tiempo de probar?
Sí, sí, no, además, las mesas de protos siempre suelen estar llenas. Es raro ver a un autor allí muriéndose de asco mientras todos los demás juegan otras cosas. No, la gente llega, se sienta y quiere probar tu proto. Así que, bueno, pues eso, si sois autores, pues ya sabéis que es también un buen sitio para venir. Y mira, yo voy a hablar de otro proto, que no es exactamente un proto, que es un juego de próxima publicación por Ludonova, el Cupcake Empire, o por lo menos esa es el título provisional, creo. Y se trata de un juego de Yves Tourigny, que es el mismo autor de Cosmogénesis y de Arkham Noir, que ya ha publicado Ludonova con bastante éxito. Y no sé, creo que han encontrado un filón con este hombre, que debía tener ahí un montón de protos guardados en su cajón, porque, vamos, el juego está bastante, bastante bien. Es un euro sencillo de gestión en el que, bueno, tú tienes que ir abriendo panaderías y abriendo tiendas, trabajando en diseñar, más que fabricar, es como diseñar cupcakes, con lo cual, bueno, tienes que conseguir bases de distintos sabores y toppings de distintos sabores. Con eso vas construyendo una serie de cupcakes y luego tienes que intentar venderlos por distintos barrios. O bien a través de una panadería que te da más puntos y una cierta ventaja, o de una simple tienda. Y, bueno, vas compitiendo con los demás y, no sé, vamos, tiene alguna cosilla más, pero para que os hagáis una idea, la verdad es que es un juego sencillo, se puede jugar, yo creo que nos duró menos de una hora, o sea, estamos hablando de ese rango de euro de 45 minutos, una cosa así, y con bastante buena pinta. Vamos, lo que jugamos fue un proto funcional, con folios en blanco y negro y tal, pero bueno, el arte final, estuvimos viendo alguna cosita de la portada y demás, y es muy, muy chulo, muy guapo.
Yo este me lo pido porque parece que es mi food chain magnate.
Ese, o sea, es tu food chain magnate,
mi food,
¿no?,
chain magnate de menos de una hora, sencillito, de Yves Tourigny, con pastelitos monísimos para fabricártelos tú. Creo que lo quiero, ¿eh? Por favor, Ludonova, Michael, ir imprimiendo uno para mí ya y vendiéndomelo.
Y mira,
compro, shut up and take my money.
Hablando de food chain magnate, hicimos un intento de partida.
¡Oh, Dios mío!
Pues la cosa fue como sigue, era lo de Marcela, por ejemplo, decía, oye, quiero probar el food chain magnate. Digo, bueno, venga, yo allí te lo explico. Y hubo más gente, venga, vamos a echar un food chain. Y mucha gente lo acababa de comprar, venga, yo me llevo mi copia, tal. Entonces, al final nos juntamos 8 personas, 2 copias de food chain magnate, y digo, bueno, venga, hago una explicación simultánea y jugamos las dos partidas. Problema, pues era el día de la inauguración, entre, uy, espera, que es la inauguración, uy, espera, que hay un sorteo, uy, espera, que ahora fulanito no está, uy, espera, que ahora menganita no está. Es lo que tiene cuando quedas con 8 personas. Total, cuando empezamos la explicación eran ya las 12 de la noche.
La mejor hora.
Y claro, la explicación del food chain magnate, lo bueno que tiene es que, a pesar de que ser un juego complejo, la explicación es sencilla porque el juego es todo bastante lógico, lo que tienes que ir haciendo, y sirve muy bien para, además, esa lógica para explicarlo de manera sencilla, pero bueno, aún así lleva su ratito y ya era como, bueno, pero ahora ya no nos vamos a poner a jugar, que es muy tarde, ¿no? Y era como, yo los mato a todos, los quiero matar mucho. Pero bueno, al final lo que hicimos fue, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar unos turnos para que os quedéis con la copla y ya mañana, si eso, o pasado, echamos una partida, ya sabiendo jugar, nos sentamos y punto. Al final no echamos partida, fuchain magnate, Pero bueno, jugamos allí unos turnos hasta saltar la banca por primera vez y la gente se quedó con la copla y en general yo creo que gustó. Fuchs Magnate, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, pero es de verdad un gran juego de gestión. Juego durillo, no apto para todos los públicos, en el que es relativamente fácil, pues a lo mejor quedarte muy fuera de juego porque no lo no sepas hacer bien nada. Al principio. Juego de los que no perdona, pero bueno, a la gente que le guste un euro duro de gestión y que tenga experiencia, pues le va a encantar, vamos. Y no sé, ¿tú, a ti qué te pareció de verdad, Fuchs Magnate?
Yo magdalenas, quiero magdalenas.
Tú magdalenas, te superó, ¿no?
No, vamos a ver, yo aprecio, lo jugamos por parejas, al final los 8 nos pusimos en 4 parejitas de 2 y para gestionar la empresa. Y a ver,
sí, para hacer la demo, vamos.
Yo le vi la inteligencia al juego, la maravilla de diseño, le vi todo eso. Lo que pasa es que eran las 12 de la noche, la 1, un Food Chain Magnate. Entonces, y a 8 personas. Entonces, yo creo que es un juego que solo jugamos hasta la primera bancarrota. Yo lo iba viendo un poco de qué iba, pero entre lo seco que es, por ejemplo, a mí una cosa que me costó mucho fue la parte del tablero, del mapa. Porque es muy seco, muy árido, y eso es un juego que no perdona, que tú ya estás viendo cuando te lo explican, como ponga mal la primera tienda, estoy vendido. Y me costó, me pareció denso y duro para esas horas. Yo le daría otra oportunidad en unas circunstancias más favorables, a lo mejor, a no ser que el de las magdalenas sea mucho más divertido, más corto, más sencillo y mejor.
A ver,
para mí.
De los cupcakes, ya digo, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, que estoy mezclando churras y merinas.
Completamente, o sea, no se puede considerar que era una versión...
Estoy de broma porque no lo conozco, el de las magdalenas.
No comparte mecánicas ni nada, no tiene nada que ver.
Nada, nada. Pero que es un juegazo, ¿eh? El Food Chain Magnate es un juegazo, pero que a lo mejor no es para mí. Yo qué sé, el Christian Hemsworth es un pibonazo, pero es para Elsa Pataky, por más que yo diga.
Estos son los detalles que suelta ahí Mami Mipel, que yo me quedo muy loco porque no sé de qué me habla. Pero...
Thor, estamos hablando de Thor.
Ah, vale. Muy bien.
El hijo de Odín.
Muy bien, muy bien. Yo es que las casas reales nórdicas no las trabajo.
No, no las conoces.
Bueno, yo continuando con los protos, ya nos ha traído Eduardo Crespo de Lucky Loser, Edu Versus, para Esdadero, nos ha traído la copia de imprenta ya del 1500, que es un juego de carreras que intenta que puedes simular las carreras de 800 y de 1500. Y hemos estado jugando una partida... Y la verdad que, viendo del proto todo el desarrollo que ha tenido, la verdad que la copia le ha quedado genial. Hemos echado una partida, me lo he pasado como un enano. Ha ganado un bot.
¿Qué puede pasar?
Skynet está más cerca.
¿De ganar las Olimpiadas?
Sí, es un juego eso en el que cada jugador es uno corredor, una carrera de 1500, y si no hay suficientes jugadores, pues bueno, se completan con unos bots que mueven de manera automática, pero que los bots son duros, ¿eh?
Sí,
hay que batirlos.
Y nada, bueno, el juego, la mecánica es, se hace una puja con esfuerzo mental para ganar unas habilidades especiales en la carrera y después tú decides el ritmo que llevas y según el ritmo que llevas, cuanto más sea, el coste mental es más alto. Pues entonces tienes que gestionar la capacidad mental con el resto de jugadores y ir avanzando casillas hasta llegar a la meta. Ahí también los que van delante sufren más y cuando pierdes a partir de un nivel, sufres cada vez más. Por lo cual, la verdad que tiene mucha chicha. Es decir, no, para hacer un juego de carreras sin tener que tirar un dado estilo Fórmula D o... A mí me ha encantado. Ya.
Yo sé cuál la versión definitiva no la he jugado, pero sí jugué al proto en varias fases y la verdad es que me encantaba. Pues claro, es lo que tú dices. Los juegos de carreras antiguos, esto era que a base de tirar dados y tal... Pues bueno, eran lo que eran, no te motiva, pero cuando ves un juego de carreras en que bueno, tienes que gestionarte bien, no deja tanto al azar, etcétera, pues es muy chulo, muy chulo. Y además, si alguien es aficionado al atletismo, la carrera de 1500, pues bueno, lo prueba reina siempre, ¿no? Entonces, la verdad es que muy bien. Y oye, a destacar lo bien que ha quedado, porque claro, un juego complicado de hacer el diseño gráfico y la ilustración, pues claro, corres el riesgo de ser demasiado espartano. Pues bueno, es una pista de atletismo que no tiene mucha más historia. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. Además, el arte gráfico corría a cargo de Gonzo Frío, si no me equivoco.
Exacto.
Así que bueno, yo creo que les ha quedado un producto bastante bueno.
Sí, encima lo han cogido los corredores con de láser, de plástico.
Sí, con corte láser, metacrilato con exacto, corte láser, la en varios colores.
Y queda chulísimo en carrera.
Sí, está muy bien porque además no, como son finas las figuras, no estorba la visión, no se repelotonan y son bastante claras de ver. La verdad es que está muy bien.
No, sí, la producción, genial. Creo que lo sacan a finales de mayo o junio, o por junio, creo que me digo.
Sí, está ya prácticamente listo. Vamos, de hecho, lo que tenemos aquí era una muestra que le habían mandado a la imprenta y, vamos, yo por lo que vi aquello tenía pinta de definitivo todo, vamos. Sí.
No tiene nada que envidiar a cualquier producción que hay
sí, por sí, ahí. Pues darle al botón de imprimirlos todos y traerlos para acá en el camión, vamos, es lo que falta. Pues venga, ¿alguna cosita más?
Guilds, por ejemplo.
Guilds, pues venga, que este tenía yo ganas de oír hablar.
Vale, Guilds es un juego que... tiene dos fases. Una es una especie de puja, donde hay una serie de personajes por los que vamos a pujar, pero con una particularidad. No podemos pujar por un solo personaje. Cada vez que vayamos a pujar, tenemos que pujar por dos. Con lo cual ya ahí tienes un problema si solo quieres uno o no te quieres gastar dinero en otra cosa. Entonces te obliga, además, a subir. No puedes pujar por debajo de los demás jugadores. Siempre que hagas una puja, tiene que ser subiendo. Da situaciones como que eso, quieres pujar por un personaje, pero te falta una moneda para poder pujar en otro sitio más que otro. La segunda fase pues viene a ser una compra. Por cada 5 monedas que te han sobrado de la puja, puedes comprar un edificio que va a ir en una especie de tablerito y un poco a puzzle. Porque tienen que coincidir, como siempre, puertas con puertas, no puedes... a ver, pares contra puerta. Y va a haber una serie de objetivos al final de partida. Entonces, pues tienes que ir cuadrando un poco lo que compras, si te comba para los objetivos, si te comba con los edificios que también suelen dar puntos por según qué personajes. Y la verdad es que es un juego que se juega rápido, está chulo y bastante recomendable. No llega al nivel del, por ejemplo, uno muy parecido, que es el Castillo del Rey Loco, que es un poco más complicado y más difícil de jugar, pero es bastante entretenido y sobre todo muy bonito.
Una pregunta, aunque sea más simple que el Castillos, ¿por lo menos durará menos? O...
Sí, es más corto, De hecho, son 5 o 6 rondas nada más. Vale.
Sí, nada más por lo que me cuenta la gente, es un juego familiar sencillo, puede jugar cualquiera, vamos, no... No tiene mucha complicación, entonces pues tiene su lugar en la ludoteca también, ¿no?
Exacto. Sí, si no tienes el Castillo del Rey Loco o si no llegas a esos niveles, pues...
Pues bueno, sí. Pues ahí está también el Guilds. Y venga, ¿más cositas?
Yo he probado un juego, lo que pasa es que no está editado en España, el amigo que nos lo ha mostrado lo ha conseguido Estados Unidos y quiero hablar de él porque me ha parecido maravilloso. Y quiero que lo edite alguien en España. Entonces, por favor, editoriales, escuchadme ahora, prestadme atención. El juego se llama The Great Heartland Howling Cow. Tengo hasta posible traducción. Yo, para ser feliz, quiero un camión. Bueno, entonces, este jueguecito que tiene 5 años, es del 2013, y no me preguntéis la editorial, es un juego de caja pequeña, de cartitas, con unos cuadraditos de madera y unos camioncitos de madera que son un primor. Porque nosotros somos camioneros, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su camión de color que tiene 8 espacios para meter 8 mercancías y con las cartitas hacemos un mapa de Estados Unidos, de pueblecitos de Estados Unidos. Esto puede ser variable, tipo la isla que se hunde, ¿cómo es el juego de la isla?
De la isla prohibida.
Vale, entonces puedes configurar el mapa de distintas formas. Y tú tienes cartas en tu mano... que las cartas pueden ser de gasolina para poderte mover por las cartas, o de 4 mercancías distintas, guisantes, maíz, vaquitas y cerdos. Tú te vas moviendo de cartita en cartita, máximo 3 movimientos, llegas a una localización, gastas cartas para coger cubitos de una mercancía o gastas cartas para vender cubitos de la mercancía que sea. Y tú vas moviéndote por el mapa, comprando y vendiendo mercancías, que son los puntitos que haces. Y es un pick and deliver súper sencillo, de estos de 40 minutos, que es un poquito más que un filler, parecido un poco a la Isla de Trenes, Isle of Trains, que va a sacar ahora Looping Games. Pues así, muy parecido, un pick and delivery de poquitos elementos, pequeñito, con poquitas reglas, con bastante chicha, que te ves ahí en apuros, y un encanto de juego, de componentes y de diseño. Y creo que merecería mucho la pena traer este juego aquí a España.
Pues mira, editoriales que nos oís, si nos oye alguna, que mira, ahí hay un jueguecito. Que luego mucha gente te viene, no, estoy buscando alguna cosilla para editar, no encuentro nada, no hay ningún proto que me guste, no hay tal. Hay mil juegos por ahí para editar, hombre. Hay un montón de cosas, buscad. En fin, venga, voy yo, que me toca un ratito. Mira, yo un juego que además me llamó la atención hace unos años cuando salió, lo que pasa, claro, es de una empresa coreana y estas cosas pues... O baja ese en aquel año y lo compras, o ya olvídate de ello. Y era un juego que ha tenido ya varios nombres. De hecho, si mal no recuerdo, se ha llamado Holmes 13, se ha llamado Sherlock, se ha llamado Sherlock 13 y se ha llamado de mil maneras distintas. Sherlock 13, por decirlo de alguna forma, es un juego muy sencillito de deducción, que es como un Cluedo ya reducido a la mínima expresión, a lo más minimalista. Un juego que tiene 13 cartas. Las cartas son personajes típicos de este mundillo. Tenemos a Sherlock, tenemos al Inspector Lestrade, tenemos tal. Bueno, tenemos 13 personajes. El juego es para 3 o 4 jugadores. Al principio de la partida lo que se hace es coger uno de esos personajes, boca abajo, se descarta y ese es el asesino. Y hay que averiguar quién es el asesino. Los personajes tienen una serie de simbolitos en su carta. Vale, pues una pipa, un collar y una calavera, un no sé qué y un no sé cuánto. Tú lo que tienes que hacer es, en base a las cartas que te han tocado a ti en mano, el resto de cartas se reparten entre jugadores, el resto de los 12 cartas, y haciendo preguntas a los demás, intentar ir descartando personajes hasta que llegues al que tú crees que es el asesino. Y para eso, en tu turno, haces una acción de 3 posibles. Una es preguntar a todo el mundo, pues, ¿quién tiene... en sus cartas, pipas o collares o cualquier símbolo que sea? ¿Quién tiene pipas? Pues los demás jugadores, pues yo tengo. No tienes que decir cuántas, solamente si tienes o no. Eso ya da al otro una pista de decir, bueno, pues tal. Esto puede ser que tú vas tachando por allí las cartas que creas que quedan eliminadas y demás. O otra acción que hay es preguntarle directamente a un jugador, tú, ¿cuántas pipas tienes? Y te tiene que responder. A base de ir haciendo esos dos tipos de preguntas, tú vas descartando, y la tercera acción posible es hacer una acusación cuando crees que tienes.
Una pregunta. Supongo de que cada símbolo hay, por ejemplo, 4 personajes que tienen pipas, 4 que tienen calaveras.
Vale. Creo que es distinto porque hay símbolos que eran más abundantes que otros, etcétera. Con lo cual, sí, pero claro, eso también te dificulta a la hora de... Porque claro, habrá menos gente que los tenga. Yo creo que está bien calculado, vamos.
¿Y no hay intercambio de cartas en ningún momento?
No hay nada, solamente ir hablando. Lo bueno es que de las preguntas que hacen los demás, tú también las estás oyendo y también vas apuntando lo que puedas sacar de ahí, llega un momento en que tú te arriesgas o directamente sabes cuál es el culpable y acusas. Si has acertado, muy bien, has ganado. Si no, has quedado fuera de la partida y ya solo te quedas para responder las preguntas de los demás. Pero bueno, la partida dura 10 minutos, siendo generoso, y es de estos jueguecitos de cartas minimalistas, pues, tipo los bletes, lo que sea, que te echas unas cuantas seguidas, no te echas una, vamos.
No.
Y este juego aquí, un par de años después, en Corea hicieron otra edición y le encargaron las ilustraciones a Vincent Dutruet, que, ¡buah! Canela fina.
¡Oh, Dios mío!
Y esa edición, con esas ilustraciones, la editó aquí el año pasado Mora Piaf, si mal no recuerdo, que creo que ahora está agotadísimo, no sé si lo volverán a reeditar, pero vamos, un juego en cajita pequeña, no sé cuánto costaba, pero no creo que sea mucho. Y muy entretenido, de verdad, que eso, un Cluedo que se juega en 10 minutos, no necesitas más.
Quiero ese juego.
Sí, no, yo también.
Iba solamente a aclarar que en la hoja de ayuda te vienen los símbolos de todos los personajes y cuántos símbolos hay de cada.
Sí, y tú ya vas tachando.
Y lo único que no me gustó de la edición es que la caja es demasiado pequeña porque las pantallas no tapan todo.
Sí, un poco curioso. La hoja que tú tienes... que tiene espacio arriba para que apuntes los otros jugadores que tiene cada uno y tal, y debajo te viene la lista de todas las cartas que hay, con cuántos símbolos tiene y tal, porque la hoja es más o menos cuadrada. Y sin embargo, la pantalla tiene unas solapas laterales que no te cubren toda la hoja. Entonces, bueno, si echas un vistacito, igual ves algo de lo que el otro ha descartado. Pero bueno, oye, no te fijes tanto en lo que hacen los demás.
¿Pero de quién es este juego? ¿Quién te lo ha mostrado?
Este juego, no me acuerdo quién lo tenía por aquí, quién me lo pasó.
Creía que era de Julio.
Jugamos con Carlos.
No era suyo, era... No me acuerdo ahora mismo, pero vamos. El autor es Hop S. Wang, bueno, pues ahí está. Y eso. Luego, una cosa un poco rara de la edición era que el juego original venía en una cajita con un formato apaisado y la ilustración de portada es apaisada. Y sin embargo, aquí Morapiaf lo hizo en una edición con caja cuadrada, con lo cual lo que hicieron fue como darle un pequeño tajo a la ilustración por un lado, que se ve ahí un poco raro, que dice, ay, no podía hacer otra cosa, pero bueno.
Que no está centrada, ¿no? Como...
No, que está... Hay un lado de la caja, está como un poco más vacío, por ahí han pegado un tajo y a un señor, que no sé si es Poirot o no se le parece, le queda la cara ahí como medio cortada, pero bueno. Bueno, una tontería, una cosa estética, simplemente. Sí. Las ilustraciones, pues son maravillosas de Mission 3 y un juego muy, muy apañado, muy majo, de verdad. Más cositas.
Pues hablando de cajas pequeñas... me compré el Fake the Artist. Es de esto de la editorial japonesa, la misma que el del submarino.
Sí, de... no me acuerdo ahora, pero bueno, sí.
Deep Blue...
Deep Blue, exacto.
Entonces este juego lo llevaba buscando porque es su... bueno, lo vi en Japón y aparte este me lo explicaron y me pareció súper curioso lo que... valía mucho más caro en Japón que en España, que eso es una cosa súper absurda. Pero bueno, pasaba con casi todos los juegos. Pero bueno, hoy lo encontré y digo, mira, para mí. El juego es muy gracioso porque lo que hace es un jugador es el director y va a escribir una palabra y se la va a dar a todos los jugadores menos a uno. ¿Vale? Entonces, empezando por el jugador de la izquierda, va a empezar a dibujar un trazo en una hoja en la palabra que le ha puesto. Claro, hay una persona que no sabe lo que tiene que dibujar. Entonces, así se van a pasar dos rondas y una vez, y después los jugadores tienen que adivinar quién es el falso artista. Si la aciertan, ganan los pintores, y si fallan, gana tanto el director como el falso artista. Y la verdad que unas risas...
Ay, qué curioso, ¿no?
Sí, aparte es una caja pequeñita y lo que viene es un taco de hojas, 8 fichas y 10 rotuladores. Y eso es lo que viene así en una cajita super mona rosa. Y la verdad que ayer nos echamos una risa. La verdad que jugamos 9 y no sé si es el número. Yo creo que a menos se disfruta más, porque estás más atento a lo que dibujan los otros. O...
Sí, el juego se llama A Fake Artist Goes to New York.
Exacto.
Un artista de mentira va a Nueva York. Y por cierto, el otro era el Deep Sea Adventure, que creo que hemos dicho,
sí,
el Deep Blue Sea.
Sí,
pero...
sí, sí,
totalmente.
No, a ver, lo que yo digo siempre, cuando grabo siempre en jornadas estos podcasts de final, siempre pido disculpas de antemano, pero normalmente, pues eso, 4 días en los que hemos dormido muy poco y ya la cabeza se nos va un poquito.
Sí, yo estoy, como he dicho al principio, yo estoy destrozado actualmente.
Ya, ha dicho que es como estar de resaca, pero sin beber.
Exacto. Y la verdad que me pareció un party de estilo interferencias o tal, pero en una caja
sí,
mini.
Sí,
a mí esas cajitas me molaron un montón.
Recuérdame el día que lo lleves que me ponga malo.
No, pero
yo
aquí
quiero jugarlo.
No tienes que saber dibujar como en el Interferencias. Porque tú tienes que hacer un trazo que tus compañeros sepan que tú sabes que si hay que dibujar un árbol, sabes que estás dibujando un árbol, pero el artista malo no tiene que saber que el dibujo final es un árbol. Por lo cual se crea ahí un doble juego. Es exactamente igual que el Dreams, si lo habéis jugado.
No.
Que es lo mismo, pero poniendo piedras y haciendo una figura.
Uf. El de este con las ganas de jugar.
Dios.
No, lo he visto, sé cómo va, pero...
A mí me suena al espía que se perdió, pero dibujando.
Sí, por el estilo.
¿Ves? Todo lo que no me gusta, justo. No, ni me lo arrimes.
Que a Julio lo sacas de un Uruguay y vamos.
Tengo muchos registros, pero esos no.
Pues no sé, ¿tenéis por aquí alguna cosita? Mira, yo tengo uno que me parecía muy curioso, que es The Lost Expedition. Es un juego editado por Osprey Games, que es de estas cosas que nadie comprende muy bien la línea editorial de Osprey Games, más que nada porque no la tiene, publica cualquier cosa de todo tipo de temática. Y bueno, es un juego de Pierre Sylvester, que me encanta, pues es uno de los autores de Virgin Dark, pero no tiene nada que ver, no es un juego complicado ni duro para nada, es un juego cooperativo sobre una expedición, las típicas expediciones en la selva, siglo XIX y demás, con esos exploradores británicos que iban por allí descubriéndolo todo. El aspecto gráfico del juego es de verdad muy chulo, de Karen Ewing, se llama el ilustrador, que recuerda muchísimo a la escuela franco-belga, a cosas tipo Tintín. Además, bueno, los cómics aquellos de Tintín en la jungla, creo que era y tal, pues totalmente. Unas cartas de formato grande para que luzcan bien las ilustraciones. Y el objetivo del juego es muy sencillo. El peón del explorador se pone en una primera carta, hay varias cartas, creo que eran 9, no recuerdo muy bien, boca abajo, que te forman como un paisaje de selva y hay que llegar a las ruinas perdidas que hay al final. A lo largo de la partida, los dos jugadores, es un juego para, bueno, juego para varios, los dos que jugamos en este caso, tenemos cartas en mano y primero vamos a jugar el día, luego vamos a jugar la noche. Durante el día vamos a ir soltando alternativamente cartas. Creo que hasta 6. De manera que, bueno, las vamos jugando con la peculiaridad de que las cartas van numeradas y las cartas se van reordenando. Al final siempre la más baja se va a jugar primero, la más alta al final. Las cartas tienen una serie de efectos, algunos obligatorios, otros voluntarios, que nos harán gastar los recursos que tenemos. Tenemos 3 exploradores que forman parte de nuestra misión, que tienen 4 puntos de salud cada uno, que cada uno de ellos tiene algún tipo de habilidad. Pues uno es experto en, no sé, en supervivencia, otro es experto en lo que sea, y cada vez que usas la habilidad de uno de ellos, pues pierde un punto de vida, digamos. Entonces, bueno, pues vas resolviendo con eso los entuertos que te van poniendo las cartas. Una vez que se acaba el día, gastas un punto de comida. Entonces se hace la noche. De nuevo vamos a hacer lo mismo, jugar cada uno una carta hasta completar las 6, con eso juegas todas las cartas que tienes en tu mano, solo que de noche no se reordenan, tal cual caigan, se tienen que ejecutar. Y esto que parece una estupidez, lo de ahora se ordenan, ahora no, oye, es distinto jugar de día a jugar de noche. No sé muy bien cómo explicarlo, pero es diferente.
Es que en realidad lo que te obliga es a pensarte qué carta jugar de día o cuál te viene mejor. Sí,
guardártela
para la noche porque va a salir en el orden que tú quieres y no en el de los números.
Uh-huh, también. O sea, le da ese aire diferente. El juego es durete, es complicadete.
Nosotros tampoco lo conseguimos.
No, nosotros sí lo conseguimos, pero gracias a una carta de castigo, de estas que tienes de tal y en este momento, y tienes que meter una carta más. Y esa era buena, de repente, pero de puñetera casualidad, lo conseguimos. Pero vamos, era el juego te pegaba, pero duro, duro. Pues hacer avances era difícil en la selva y demás. Pero bueno, de verdad, un juego... Si os gustan los juegos cooperativos, juego muy chulo, una producción muy bonita, unas cartas preciosas, vamos.
Eso es lo que te iba a decir, es que yo no lo he jugado, pero me he quedado loco con el aspecto gráfico, los dibujos, ese toque retro, pero a la vez tan actual. No sé, maravilloso. La verdad que lo que está haciendo Osprey con algunos juegos es espectacular.
Sí, pues son muy difusos. Están publicando, por ejemplo, muchos juegos japoneses desconocidos aquí, pues los publican. Pero luego también te sacan otras cosas. Bueno, esto es suyo, de este formato así como el libro, que es la caja que se abre por un lado y demás. Pero no sé, que te publican juegos muy diversos, muy raros, en muchos formatos distintos. Es una locura, vamos.
Sí, como el nuevo London, que también es en formato libro, la segunda edición.
Sí, pues mira, por cierto, yo de esta gente tenía el Let the Knit Cake, el de María Antonieta, que bueno, pues ahí estaba, y la versión en inglés del Ravens of Trisashari, aquel, como se llamara, que es japonés, pues sí, también sí. Es de ellos. Ah. Pues fíjate, o sea, que publican de todo, pero bueno, por ahora, pues mira, cosas muy majas. Y la verdad es que este juego me gustó. No es una cosa que me volviera loco, pero si te gustan los juegos cooperativos, para jugarlos a lo mejor en pareja o tal, puede estar muy, 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 muy simpático.
Tiene muchísimo de puzzle el juego.
Sí, es un puzzle. En solitario funciona muy bien.
Eso te iba a decir.
Sí, claro, como todo cooperativo, al final no deja de ser un solitario, como casi todos los cooperativos.
¿No dijo que había alguna versión por ahí competitivo o algo parecido?
Sí, el juego. Yo jugué la versión cooperativa, yo no me leí las reglas, me lo explicaron. Y claro, venían 2 peones de explorador en vez de uno, digo, y el segundo. No, es que hay una variante competitiva, tal, es lo que me dijeron, pero no. Pues no sé, no lo he jugado, no sé qué tal. No sé qué tal será, pero me da la impresión, por lo que comenta la gente, que todo el mundo lo toma como un cooperativo. Vamos.
El London lo he probado yo y en la segunda edición. No conocía la primera y, bueno, no me voy a poner aquí a explicar el London, que seguramente lo conocéis todos o muchos oyentes, pero vamos, esa promesa que es Wallace, que parece que hace cosas majas, un joven autor, que una maravilla, me ha parecido un juegazo y no veo la hora de que lo saque ya maldito y comprármelo corriendo. Juegazo, y además qué bonito es, todo, las ilustraciones son como a la acuarela, uh-huh. Y bueno, el juego es una belleza de diseño, una maravilla. Un claro, euro así,
los
maravilloso.
Los juegos buenos, los juegos grandes de Wallace, lo que ganan además con una buena edición. ¿Eh?
Pues es precioso.
El empeño personal de ese hombre en hacerse unas ediciones tan feas a sí mismo, porque es su propio editor, es una cosa que no admite mucha explicación.
Esos
no.
Mapas con el paint y esas monedas de parchís.
A ver, en Last Train to Wesley Day, que el mapa parece la sección transversal del intestino de una vaca. Literalmente.
¿Qué dices?
Sí.
Luego mira fotos, verás lo que te parece.
Vale, vale.
Y el London no era de los feos.
El London no era de los feos porque tiraba mucho de ilustración, así, un poco viejuna, tal. Pero sí. El diseño gráfico
sí. Pero veías el tablero y decías, joder.
Es que no, el tablero ha desaparecido, además.
Y el diseño gráfico. El diseño gráfico era espartano, no, lo siguiente. Era de cuando no existía Photoshop. Yo qué sé, era una cosa.
Pues bueno, ahora es una
Wallace,
belleza.
Wallace y sus cosas. Y Peter Dennis, que era su diseñador, y sus cosas. En fin. Y nada, no, London sí, uno de los grandes de Wallace. Buenísimo el juego. Mm. Bueno, ¿alguna cosita más?
Pues sí, vamos a hablar, por ejemplo, de algún otro. A ver si me por aquí el tío Dojima.
Ah, mira.
Anda, Dojima. Mira, lo hemos
ese lo hemos probado todos, además.
Sí, ¿no?
Sí, sí, podemos hablar de Dojima, los cuatro.
Dojima, juego que va a publicar muy próximamente ABBA, aquí, uh-huh. Aquí en España. Y bueno, y un juego de la autora Julio, no me acuerdo el apellido, lo siento.
Estenchizar en Twitter.
Bueno, pero venga, ir comentando el juego.
Vale, es un juego, la verdad, muy, muy simple. Cada jugador tiene tres personajes que son como una especie de cadena del arroz. Hay un personaje que es el que recoge, el que planta el arroz, otro personaje que es el que se encarga de que aquello funcione y otro personaje que finalmente los vende. Y además hay una serie de personajes que son, digamos, los que activan a esos personajes. Una especie de, vamos a llamarlas capataces, por llamarles de algún modo, aunque no sea así.
Sí.
Entonces, lo primero que se hace es, los personajes estos capataces más alguno otro especial, se mezclan y cada jugador va robando uno.
Sí, que eso es exactamente igual que el drag de personajes del Ciudadelas, de toda la vida. O sea,
sí,
taco
claro,
de
sí.
Personajes, tú coges uno, vas pasando a los demás, etc.
Entonces, cuando ya se ha elegido los personajes, cada jugador acabará con sus tres personajes básicos y el especial que se haya quedado. Y se tiran cuatro dados. Entonces, asigna un dado a cada personaje. Y luego viene la gracia, se van sacando primero el capataz del arroz y la gente del arroz se coloca. Entonces, si coincide en su número, el capataz con los personajes, pues esos obtienen arroz. ¿Qué coinciden los adyacentes? Pues obtienen un poco menos de arroz y los demás no se llevan nada. Uh-huh. Luego se hace lo mismo con el agua. Si coincide el capataz con un personaje de agua, ese se lleva uno de agua. Los demás... Los adyacentes no se llevan nada, pero no pierden nada y los demás pierden agua. Uh-huh. Y finalmente hay una venta de arroz. Si coincide el personaje, el jugador puede vender por dos monedas tres de arroz. Por tres de arroz, dos monedas. A ver, que lo he dicho mal, pues ya ando dormido ya. Puede obtener dos monedas por tres de arroz.
Sí.
O uno por uno.
Sí.
Los adyacentes pueden vender uno por uno y los demás no venden. Y el objetivo final es conseguir el mayor número de monedas posibles. Entonces, ¿dónde está la gracia? Pues cuando pierdes agua, si no tienes para pagar agua, pues pagas en arroz. Con lo cual puede que no te quede nada para el siguiente turno.
Sí, y con eso pues tienes que ir consiguiendo dinero. Hay ocho monedas, son las que se van a repartir. Cuando se repartan, ha terminado la estación. Se van a jugar tres estaciones. Y bueno, entre estación y estación, pues había alguna cosita, se daba sí, agua, se daba alguna cosa.
Sí, ¿no? Al final de la primera estación uno de agua y el de la segunda tres de agua.
Claro, la gracia es que cada uno tira, a ver, hay una como seis posiciones, del 1 al 6.
Sí.
Y los capataces van arriba y los siervos van abajo. Entonces, tú tienes que ver los dados que tienen los otros para ver dónde pueden poner el capataz. que te interesa para poner el tuyo e intentar adivinarlo. Entonces ahí se crea un juego que estás ahí mirándolo.
Es un juego, la primera vez que te lo explican te parece que va a ser muy azaroso, pero no, es un juego en el que tienes que fijar muy, muy bien en qué necesitan tus rivales y en qué dados han sacado. Y tienes que fijar muy bien. O sea, tú no sabes realmente qué personaje ha cogido cada uno, pero lo puedes sospechar según la información que te ha llegado y según lo que necesita el otro. Digo, a ver, no me ha llegado el capataz del arroz y el jugador anterior a mí no tiene nada de arroz, pues probable que lo haya cogido él. Entonces me voy a fijar en sus dados a ver dónde puede estar él colocando el capataz del arroz. ¿Dónde lo va a colocar? Pues en un dado igual o adyacente a otro dado suyo, que es donde ha colocado el campesino del arroz. Entonces, bueno, tú te vas haciendo ahí tus vericuetos mentales, que luego puedes fallar miserablemente, por supuesto, pero bueno, más o menos con eso le vas sacando su lógica al juego y su chicha, y es muy de eso, de intentar adivinar, no solo de colocarte tú bien lo tuyo, sino intentar adivinar qué están haciendo los demás para colocar ahí a tus campesinos y que produzcan, vamos.
Es que puedes ir a hacer el mal, porque dices, yo voy bien de arroz, coja el capataz de arroz y lo voy a poner en un número loco donde no te lo esperes.
Efectivamente, sí. Y los demás pues no van a coger arroz este turno. Exacto. O sea, puedes hacer todo ese tipo de cosas y la verdad está muy bien. Luego una curiosidad del juego, el juego era de 3 a 5 me parece, y lo han puesto de 2 a 5, solo que de 2 no es que sea una variante, es que es otro juego. O sea, han creado otro juego con los mismos componentes que no tiene absolutamente nada que ver. Que por lo que me han dicho, yo eso ya no lo he visto, se puede parecer un poco al Seven Wonder Duel, en el sentido de que los personajes especiales se colocan formando una pirámide y vas cogiendo uno, otro, etcétera. Es un juego que no tiene nada que ver, pero que dicen que también está muy chulo y funciona muy bien.
Sí, que lo llegué a probar y la verdad es que sí, una gran idea. Funciona, claro, muy bien, a pesar de que el esqueleto sí que sea juntar el capataz con el personaje en cuestión. La gracia está en que aquí los 6 dados se tiran y cada jugador va poniéndole un dado a un personaje como una especie de pirámide. Entonces, hasta que no tienen los de abajo el dado puesto, el de arriba no se descubre qué es y no es elegible. Uh-huh. Entonces, cuando ya están los personajes puestos...
Sí, no, pero me parece una cosa muy curiosa, que
ha puesto cada uno.
Porque muchas veces se fuerzan los juegos para ampliar el rango de jugadores y no terminan de funcionar muy bien. Y aquí no te va por otra solución que es decir, ¿se puede hacer otra cosa? Sí, pues vamos a hacer otra cosa con los mismos componentes, ¿verdad?
Yo soy de los que abogo, si te gustan los juegos de dos, no intentes transformar los juegos de varios. Totalmente. A de dos. Cómprate juegos de dos, es que...
Sí, pero aquí te están vendiendo dos por el precio de uno.
Eso es genial, pero es que es la idea, porque es que a dos es una situación muy completamente diferente al de varios jugadores. Es que los equilibrios no tienen nada que ver. Claro. Entonces, la manía de no sé qué juego, de 3 a 4, ¿hay variante para dos? Digo, píllate otro, hombre.
Ya, no, pero en este caso... No,
el 1 es el nuevo 2. Antiguamente era mucho lo de ¿hay variante para dos en los Eurogames? Y se terminó por hacer por sistema variante para dos en todos los juegos y luego ya empezó con lo de ¿hay variante en solitario? Y es como, tío, no sé, para jugar en solitario hay otros juegos... O el mismo juego en una app contra la IA, ahora que todo se saca en app también, pues tú, oye, ya lo tienes ahí. No sé.
Tenemos mucho vicio los Forever Alone. Estamos no, pero muy sí. Mal de lo nuestro.
Está muy bien, pero pedid que hagan juegos solitarios, no adaptaciones
pues
cutres para que el juego funcione en solitario.
Ahora mismo yo quiero jugar al London en solitario. ¿Qué pasa? Wallace, ponte. Sácame un London en solitario.
¿Qué necesidad hay? Sí, hay un montón de solitarios que están muy bien.
Ya, pero es que Marcela no tiene amigos.
pero claro, con amigos como tú.
No, hombre, a ver, no, yo lo que digo es, por ejemplo, los típicos juegos cuya versión en solitario consiste simplemente en juega solo y tienes que hacer mínimo X puntos, es como... que esto no es un juego solitario, estoy haciendo lo mismo que en un juego multijugador, no tiene mucho...
Bueno, pero a veces es entretenido, yo qué sé, déjanos que camelemos no, como nos camela, como dice Betote, deja que los
cada
chicos
cual camine como el camele, pero...
Es peor estarse drogando en la calle, hombre.
Pero no, y... pero bueno, no sé, en su momento pasó con el tema para dos. Joder, me acuerdo cuando circulaba por la BGG apaños caseros para jugar al Puerto Rico a dos, que dice, ¿pero por qué? O sea, ¿será que no hay juegos para dos?
O sea, ¿qué necesidad? Cuando salió el Puerto Rico había pocos juegos.
¿Qué no, pero había juegos para dos a punta pala. A ver, la serie de Cosmos para dos es muy antigua.
Es muy buena. O sea, ¿eh? No te hace falta nada más. Con la serie de Cosmos, los 14 o 15 primeros ya tenías para la vida.
Cortamos para publicidad mientras estos dos abuelos nos hablan de la serie Cosmos y nos dan un caramelo Werther's original. Antes todo esto era campo.
Te recuerdo que tenemos la misma edad.
Pero eso se lleva en el espíritu. Por dentro, por dentro. Abuelo, en fin. Toma el Liniston.
Sí, Marcela habla de eso, pero luego es de las que cuando sales a la calle te dice ponte una rebequita que refresca y tal, ¿eh? Luego también tiene su...
Los riñones, hay que tapárselos. Los riñones y el pechito, ¿vale?
En fin.
Bueno, vamos a hablar...
Sí, venga, vamos a seguir.
Conduce tú tu programa, no, perdóname.
Vamos, dale, dale.
A ver, ¿quién va a hablar del Pacu Pacu?
Eso...
El juegazo de Zona Lúdica, por favor. Pacu.
Lo estaba dejando para el final porque ha sido con diferencia.
Pues eso para el final.
Lo mejor de Zona Lúdica. No, no, no. Vamos a dejarlo para el final.
Vale. ¿Y quién va a hablar de The Mind?
Yo mismo.
El juegaken.
O tú mismo, si Iván. Quieres. Igual. Venga, Iván, dale tú.
Iván, me has cambiado la vida.
Y al principio parece que no.
Me has abierto los ojos, me has abierto The Mind, la mente.
Bueno, en el anterior programa que... Siento decir que no me ha dado tiempo de escuchar, Pedro Soto. Pedro Soto ya hablaba de él y ha venido Jesús y ahí me ha dicho: esto es una tonta, pero seguro que mola yo. Yo, absolutamente, yo con mi espíritu de wargame, mirándolo así, dice: jugar cartas sin sentido, no. Pero bueno, voy a empezar al principio antes de abalanzarme sobre estas sensaciones. A ver, el juego. Va de que se reparten, según el número de jugadores, va a haber entre 1 y 12 rondas. Para, por ejemplo, 4 jugadores son 8. Uh-huh. Y en cada ronda se reparte a cada jugador tantas cartas como el número de ronda. Ahí, un juego que parece... Vamos a decir que es un juego cooperativo. Entonces, tenemos que ir jugando las cartas para que se jueguen en orden. ¿Cuál es la gracia? No se puede hablar y no hay un orden. Con lo cual, tienes que mirar a los otros a los ojos. Yo tengo un 14, te miro, siento que tú tienes algo más alto, ¿o no? Vas con un 7, sigues, no, creo que tienes un 30. Voy,
lo siento,
venga,
en
lo
el
juego,
aire,
lo juego,
en el agua.
Y lo juego. Y claro, una vez lo juegas, el resto de jugadores tienes que chequear que no tienen un valor menor, que si no pierden una vida, y si está bien jugada, se siguen jugando. Pues si con una carta te es... Una movida con 3 y 4 repartidas, aquello es... A ver, llamarlo juego a esto es un poco extraño porque...
Sí, es que al principio eso te da la sensación cuando tenés las reglas de que ahí no hay juego. Es decir, tenéis X cartas en mano y tenéis que jugarlas en orden de la más baja a la más alta. Y cada uno puede jugar su carta cuando le dé la gana, no hay orden de turno ni nada. Y tú dices, vale, pero esto es random completamente, no tiene... No, para nada... No es nada random. Además, es muy común fallar las primeras rondas cuando hay poquitas cartas que fallar al final cuando hay muchas y es más difícil, pero ya te has sincronizado con los demás. Porque es un juego que va sobre eso, sobre, diciéndolo así en pocas palabras, sobre sincronizar una mente colmena. Y parece una estupidez, parece una cosa de estas de coaching, como decía uno y tal, pero de verdad que funciona. Cuando llevas un rato jugando, tú, en cierta manera, y sin contar mentalmente ni nada, empiezas a saber medir los tiempos de espera y dices, vale, ha pasado tanto tiempo, esta carta que tengo yo, que es 20 unidades superior a la anterior, es la correcta porque nadie en este tiempo ha jugado otra y más o menos todos nos hemos acostumbrado a cuál es el tiempo prudencial de espera. Y la sincronización de ese sentir el paso del tiempo que tiene cada uno independiente es el objetivo del juego, que no sea independiente y que todos tengamos la misma.
Claro, pero es que en el fondo no estás jugando, no estás tomando decisiones para llegar a un objetivo, sino estás sintiéndote con lo que pensamos, una forma de pensar única entre los que tal. Por lo que te digo, que el juego en sí no es un, no,
sí,
no,
bueno,
es un juego.
Lo podemos considerar como quieras, pero hay que reconocer que es toda una experiencia.
Sí, es que no es un juego, es una experiencia. Por una vez, esa frase tiene sentido. Es una experiencia, una atmósfera, una sensación. Al principio son nervios, tensión, pero luego llega un momento en el que alcanzas una especie de nirvana, un estado zen de la memoria y de la materia en la que las moléculas de tus neuronas, en serio, este juego lo ha inventado el Hoover este, el Ronald Hoover de la cienciología, como dice Paco, porque
sí,
es como una secta, entrar en una secta.
Yo creo que es una herramienta de la cienciología para convertir gente.
Una cosa, el del coaching he sido yo, porque es que me parece la típica herramienta para sincronizar equipos Y la verdad que mola, porque estás con tus colegas sincronizándote. Y, por ejemplo, estaba con Rocha y Estela. Y Rocha era de los que ¡fam! La ponía rápido. Y cuando le veías correr decías tú, este va muy rápido, voy a pararle. Y Estela era todo lo contrario. Te ponías ahí delante de ella y era una piedra. Y una piedra. Y tú en plan, me está costando aguantarte la mirana, pero sé que te toca jugar a ti.
Es una herramienta de recursos humanos total, de sincronizar personalidades, los jugadores que somos muy nerviosos, muy inquietos, con los que son fríos, como rocas, como Paco, que está ahí callado. Una de las reglas del juego es primero pararse a pensar, poner la mano encima de la mesa, sincronizarse.
Luego, el juego juega mucho con esta estética del rollo Zen, New Age y tal. Pero sí, te recomiendo eso. Primero, todo el mundo pone la mano en la mesa y se concentra. Y parece una estupidez, pero el hecho de poner la mano en la mesa y estar callado 5 segundos te ayuda a despejarte un momentito la mente y decir, venga, vamos a empezar. Y luego eso, está prohibido hablar, está prohibido preestablecer señas de ningún tipo. Y claro, te dicen, no, pero el lenguaje corporal, hombre, yo digo, no, pero no, lenguaje corporal cero. No hagáis nada, simplemente pensad en... ¿Cuándo creéis que ese reloj mental ha dado el salto suficiente como para que vuestra carta encaje ahí?
Y como dices tú, Paco, hace falta una concentración total, porque hubo una partida que Rocha estaba desconectado y salió fatal. Como, es decir, tienen que estar las personas que están jugando como si no hubiera nada más.
Y además, si algo, como es típico aquí en las jornadas, que de repente en mitad de la partida, de repente te paras porque saludas a uno, a otro, tal, no sé qué, vuelves, no. Ya de repente ha dejado de funcionar. Tienes que estar ahí con tu rollito. Por eso decía que incluso las primeras rondas, que en teoría son más fáciles, fallas más porque todavía no estás metido ahí en el rollo, vamos. No sé cómo explicarlo. Parece que estamos vendiendo aquí una cosa mágica estúpida, pero que de verdad que funciona, oye.
Puedes jugarlo uno y decir que es una puta mierda, porque es que lo es. Que no.
Sí, no, es una chorrada como un piano.
No digas, es una puta mierda, pero Dios, no. Cómo engancha. No, sí,
cosa
pero
no se dice, hombre.
Luego pones un pitido, por favor. No, en serio, empiezan jugando 2, 3, 4 personas y son como 4 relojes con funcionamientos distintos. Y es que al cabo de la media hora, los 40 minutos... se van poniendo en hora los 4 relojes, tic-tac, tic-tac. Para mí, nunca había probado nada parecido.
¿Os estáis oyendo? ¿Me estáis dando
es
miedo?
Es muy raro.
Joder,
es que es un juego muy raro, merece la pena probarlo, ¿eh?
Abraza la verdad, Julio.
Ábrele tu corazón a The Mind.
Nos falta, son los números de 1 al 100,
sí.
Por lo cual, si tenéis The Game o el Toma 6, lo podéis jugar.
Efectivamente.
Hay un folio por ahí que te imprimes y listo.
El juego lo que trae son cartas del 1 al 100 y unas cuantas cartas especiales que son las vidas y los shurikens, que no las hemos explicado. Bueno, las vidas es cada vez que hay un fallo y alguien juega una carta incorrecta, pues bueno, se pierde una vida si has perdido todas las vidas. Se acabó la partida. Y hay unos shurikens. Los shurikens, cuando la situación ves que está atascada, nadie se decide tal, alguien puede levantar la mano. Si todo el mundo levanta también la mano y está de acuerdo, se juega un shuriken. Un shuriken sirve para que todo el mundo coja su carta más baja y la tire.
Simplemente, enseñándola,
claro, para que veamos. Y entonces eso ya te da una pista de por dónde anda cada uno y poder seguir adelante. Y bueno, pues estas cartas de vida y cartas de shuriken, pues las puedes llevar simplemente en un track con una fichita o apuntarlas en un papelito, vamos, no tiene mayor historia. Y de verdad, una de esas pequeñas maravillas que tengo otra vez en cuando, dices, ¿con qué poco? Se hace un juego y se entretiene uno. Oye.
Nosotros estábamos jugando a 3 y después a 4 y sin exagerar echamos 15 partidas seguidas.
Sí, es que no puedes parar. Como las pipas.
¿Cuánto tiempo dices que has perdido en esto?
Un par de horas.
Pero que es muy divertido.
No, de verdad que está muy, muy bien. Y bueno, no sé, pues ¿alguna cosita más que queráis destacar o nos vamos al Paku Paku?
Venga, a ver qué es ese Paku Paku, que yo no lo he visto.
¿No lo has visto? Ah, no sabes lo que has perdido. Tu vida no está completa si no has jugado al Paku Paku.
¿Cuál The Mind?
No, con The Mind ya hemos llegado a un nivel superior de conciencia.
El The Mind te mete en ese estado mental elevado y el Paku Paku te baja de él y te vuelve a traer a la realidad completamente.
Te baja de él, a leches.
Vale, Paku Paku es un juego infantil. Realmente también lo pueden jugar adultos, se puede jugar como party, etcétera, diseñado por Antoine Bauza y que fue publicado el año pasado por Ravensburger. De este juego no he visto que haya edición que no sea en alemán, pero bueno, es independiente el idioma, por ahí hay reglas traducidas y no hay problema. ¿En qué consiste el juego? Bueno, el juego viene con unas fichitas Y el juego viene con unas piezas, unas figuritas que son platos, bols y tazones o algo así. ¿De qué va el juego? Se reparten los dados entre los jugadores de manera más o menos equitativa y todo el mundo se pone a lanzar sus dados. Los dados tienen caras que ponen 1 y 2. Esas caras no hacen nada. Tú sigues lanzando el dado de nuevo. Luego tiene caras verdes con un panda. Si te toca un panda, tú lo que tienes que hacer es coger ese dado y pasárselo al siguiente jugador. Y de la misma manera te irán llegando dados a ti. Y luego hay una cara roja que tiene unos platos dibujados, que ahí es donde tú tienes que ir contribuyendo a construir la torre de platos. ¿Vale? Si te sale la cara de roja, tú tienes que coger un plato y ponerlo en una pila que se está haciendo de platos, que es inestable. La gracia está en que nunca puedes poner dos iguales. Recordemos que hay platos llanos, hay cuencos y hay bols, no sé, son diferentes. Hay tres tipos de piezas, eso contribuye a que la torre sea inestable y tenga peligro de caerse, claramente. Entonces tú simplemente eso, tú vas simplemente tirando los dados, pasándose al otro, recibiendo dados, tal, tal, haciendo crecer la torre. En un momento dado, si se te cae la torre, tú tienes que coger todos los dados que tengas delante en ese momento, los tiras, sumas los unos y los dos que te sacan y esos son puntos negativos que te llevas. ¿Vale? Pero puede haber otra circunstancia, que es que tú estés allí jugando, tirando dados, y si en un momento dado de la partida alguien tiene delante X dados, según el número de jugadores, por ejemplo, son 2-3 jugadores, si tienes los 5 dados delante, si son 4 jugadores, si tienes 4 dados delante, etcétera, bueno, hay una tablita que te lo dice, en ese momento, si alguien se da cuenta de que tú tienes esa cantidad de dados delante, puede gritar Pacu Pacu. Y si grita Pacu Pacu, la partida se para y ese jugador, digamos que ha estado ocasionando un atasco y es castigado. Tiene que tirar todos sus dados, sumarse esos puntos negativos también. Cuando alguien llega a 10 puntos negativos, se acaba la partida, el que menos tenga gana y ya está. Es una tontería, es una chorrada como un piano. Pero es divertidísimo esa cosa frenética de ir tirando dados, pasando datos, mientras otro trata de meter la mano en medio para poner un plato en la pila que no se caiga porque es muy inestable.
Si lo tiras también es pacu-pacu, ¿no?
Sí, si tiras la pila es pacu-pacu, coges tus dados y los tiras y te llevas la penalización. Es una tontería. Ahora, esto funciona en plan party. Esto funciona el cuarto día de unas jornadas cuando ya está con el cerebro agotado de todo. Esto funciona también como juego para beberlo con
es
chupitos, como
típico,
decía uno.
Un party de chupitos.
Tremendo, de verdad. O si tenéis niños, pues también.
No, no tenemos edad para beber chupitos y lo sabemos.
No, no. Y los componentes son muy monos, los dados y los bols son súper lisitos. Son como de marfil, no de marfil. Son de un plástico blanco súper liso y suavecito.
Baquelita.
No es baquelita, es plástico.
No, es un plástico muy liso
es
y plastiquete, muy suave.
Es plastiquete blanco, pero bueno, no, los componentes la verdad que están muy, muy bien.
Dan ganas de hacerle fideos a tus muñecas
tiene
y ponérselos en esos cuencos.
Tiene un panda muy bonito en la portada. Y, bueno,
esta es cosa un tiene, juego con pandas.
Esta cosa tiene Bausa con los pandas, en todos sus juegos hay algún panda.
Ah, de Bausa.
Pandafilia. Sí, sí, sí.
Y de verdad, o sea, decimos la chorrada está el juego de las jornadas y tal, pero la verdad es que cada vez que lo hemos sacado a mesa nos hemos hartado de reír y ha triunfado. Entonces, pues mira.
Cajita ahora, pequeña, sacadlo en España, por favor.
Ahora que lo nombras, lo he visto, lo vi jugar, pero no sabía que era ese. Y la verdad, pero es que había gente que estaba jugando y de repente había gente así, sin dados, un rato esperando que le llegara uno.
Claro, normalmente todo el mundo va a tener al principio un dado, lo va a ir tirando, pero claro, llega un momento que de repente tú has pasado tu dado, a ti todavía no te han pasado nada, te quedas un momento mirando, aprovechas para mirar si alguien está en situación de Pacu Pacu, pero rápidamente te va a llegar otro dado, vamos, no te vas a tirar mucho tiempo tranquilo en ese juego.
Pero es lo que tienes que intentar, no tener dados, porque así no te toca echar a la torre.
Efectivamente.
Ya, pero ganas sí. Cuando no haces nada, ¿qué juego es ese?
Pero no, entonces ganas... te ríes de Paco, te ríes del que está enfrente, te miras a ver los Pacu Pacus de los demás...
Fomenta el mal ajeno.
Sí.
No,
sí,
el mal claro. Negativo.
Sí.
Completamente. Pacu, pacu. Juegazo.
Juegazo. Juegaken.
Juegaken, de verdad. Lo mejor de la jornada.
Madre mía, menos mal que me ha alejado de vosotros.
No sé. Bueno, todo el mundo sabe cuando te vas de fin de rural, cuando te vas de jornadas, tal. Al final siempre hay algún juego chorra que es al que más partidas le terminas echando, con el que más te terminas riendo, pues por lo bien que te lo has pasado con los amigos jugándolo. Y lo tienes ahí en un rincón de tu corazoncito jugón. Y mira, pues, Pacu Pacu. Uh-huh. Y bueno, no sé si quedamos... Oye, pues espérate, si yo tenía aquí otro juego más del que quería hablar, que lo tenía apuntado y casi se me olvida completamente. Y es una novedad además, que es el Ricardo Corazón de León. Un juego de Culminer Not, que ha editado aquí Edge, un juego, pues como todas las producciones de Cool Mini or Not, con muchas figuritas, con una producción magnífica, vamos, una cosa hermosísima de ver. Y un juego curioso. Es un juego que la primera vez que lo ves te puede dar la idea de que es un tipo de juego a lo mejor más complicado por la producción, pero no, para nada. Es un juego muy sencillo en el que los jugadores se dividen en dos facciones. Aquellos que defienden al rey Ricardo, Corazón de León, que está allí en las cruzadas luchando, y aquellos que defienden al príncipe Juan, que está haciendo el hombre lo que puede en Inglaterra para mantener el reino a flote mientras su hermano se ha ido por ahí de Jarana a Oriente. ¿Vale? Esto según como cada uno vea la historia.
¿Y Robin Hood?
También está. Robin Hood está en el bando de Ricardo. ¿Vale? Y el sheriff de Nottingham en el bando del príncipe Juan y todo esto. Yo estoy convencido que los de Juan eran los buenos. Eso de ese señor desatendiendo sus funciones para irse por ahí a las cruzadas. En fin. ¡Ay, esos móviles! ¡Que parecemos nuevos! Bueno, pues... ¿esto cómo va? El juego realmente es muy sencillo. El juego se basa en unas cartas que hay, que se llaman cartas de facción, que van a hacer que se muevan en unos tracks, en unas pistas, una serie de personajes, que en realidad no dejan de ser peones, que están allí. Hay un track que indica cómo va la guerra entre Ricardo y Saladino, ¿vale? Y puede ser que vaya más por delante Ricardo, vaya más adelante Saladino. Hay otro track que indica el retorno del rey Ricardo, cuán cerca está el retorno, y otro track que indica cuán cerca está la tesorería del reino de irse al garete, ¿vale? Dos de esos tracks favorecen al bando de Ricardo, los otros dos al bando del príncipe. En tu turno, tú lo único que vas a hacer es mover a tu personaje en el mapa, llegar a una casilla y hacer lo que ponga en esa casilla. Hay distintas localizaciones y hay distintas funciones que puedes hacer en esas localizaciones, que básicamente son conseguir más cartas, conseguir más monedas, cambiar cartas por otras, en fin, toda esta serie de cosas. O conseguir puntos de prestigio, que son los que te pueden dar la victoria. Luego llega el momento que todos tienen que contribuir a las cruzadas, porque el rey está por ahí, hay que apoyarlo. Todo el mundo juega dos cartas. Eso se baraja con el mazo de cruzadas que ya había, que empieza pregenerado con X cartas. Barajas y sacas dos cartas por jugador. Todas esas cartas van a mover esos personajes que hemos dicho antes en los tracks. Y si alguno de esos tracks, al final de una ronda, ha llegado a la décima casilla, el juego acaba. Si alguno de los tracks que favorece a Ricardo ha llegado al final, va a ganar un partidario de Ricardo. Si no, va a ganar, si es al revés, va a ganar un partidario de Juan. De entre esos partidarios Ricardo y Juan, el que tenga más puntos de prestigio es el que gana. Con lo cual está la cosa de sí, es un juego cooperativo o semicooperativo por bandos, pero también te tienes que preocupar un poquito de ir a tu bola y ganar tus puntos de prestigio por si tu bando gana, tal. Pero si te entretienes demasiado en ganarte tú tus puntos de prestigio y pasas de apoyar la causa, pues tu bando igual no gana. Entonces, bueno, tienes ahí ese equilibrio de intentar hacer las dos cosas. Pero las mecánicas de verdad son súper sencillas. Lo que pasa es que el juego, la verdad, es que está sobreproducido, vamos, de una manera espectacular.
Un juego de Cool Mini sobreproducido, no me lo creo.
Para que veas.
¿Y qué tal el equilibrio? Porque es muy difícil... Eso, porque es esa mecánica de tengo que hacer a favor de mi equipo, pero claro, si yo voy en punto de prestigio, va a ir Perry a ayudar la causa. ¿Está bien implementado? ¿Hay opciones?
Yo creo que está bien. De hecho, le he jugado dos partidas. Es cierto que la primera, entre que acabamos de leernos las reglas y tal y cual, pues íbamos un poco más perdidos. Pero la segunda partida, la verdad es que salió bastante mejor y la gente era más consciente de lo que estaba haciendo. Yo creo que es un juego que gana con las partidas, que a pesar de que sea sencillo, como he dicho antes, no deja de tener su chicha de cómo jugarlo bien. Y luego además tiene una cosa curiosa, que es que claro, esto de dividir a los jugadores en dos bandos está muy bien cuando son pares. Pero ¿qué haces cuando son impares? Vale, en ese caso, cuando son impares, hay personajes neutrales. Un jugador se coge uno de los personajes neutrales. ¿Cómo funcionan estos personajes? Cada ronda tú decides si vas a ir a un bando o vas a ir a otro. Y dices, bueno, ¿y qué te impide ir siempre con el mismo bando? ¿Arrasar? Y puerta, fácil. Al principio de la partida todo el mundo va a coger una carta de edicto que se llama, que básicamente te dice que al final de la partida vas a ganar X puntos si haces tal cosa, o si reúnes tales materiales, o si haces lo que sea. En el caso del bando de Ricardo y de Juan, esas cartas son así. Pero en el caso del bando neutral, lo que te piden los edictos es que equilibres varios de los tracks para ganar más puntos. Entonces... el neutral pues va ahí tirando de un lado, aflojando de otro, ahí procurando que aquello esté dentro de los parámetros que a él le valen para ganar muchos puntos. Entonces, pues, ese es el tema.
La pregunta es si lo probasteis con neutral.
Sí, sí, lo probamos con neutral.
Es que, no sé, me dio la impresión de que no iba a funcionar aquello.
No, sí, funciona bien. Me quedó con las ganas de que a tres, igual neutral, en mi cabeza, se me hace muy poderoso, no lo sé porque no lo he jugado, pero a cinco funcionaba bien, era lo suficientemente poderoso como para mangonear para un lado o para otro, pero también lo suficientemente difícil que ganara. Y, bueno, la verdad es que... Ah, bien, me dejó, ya te digo, mucho mejor sabor la segunda partida que la primera. Así que bueno, ahí está el juego. Mucha gente, como el juego nuevo acaba de salir esta semana, bueno, mucha gente estará interesada. Y bueno, curioso.
Por darle a mí me gustó mucho.
Yo jugué al juego de que hay dos bandos y gana uno, para mí favorito, que es el Studier Emerald, primera edición.
Sí. Sí. No, hombre, no es igual porque aquí los bandos sí son públicos. O sea, no la gracia del Studier Emerald es no saber quién está en tu bando.
Ni cuántos,
efectivamente, ni siquiera cuántos. Aquí sí, aquí sabes claramente quién está en un bando, quién está en otro. Eso no tiene misterio.
Este juego lo que tiene interesante es que no he jugado el Studier Emerald, el primera edición. Yo lo que luego he pensado después de jugar ayer la partida, yo jugué ayer en el bando ganador, pero perdí porque mi compañero tenía más puntos. Bueno, yo no conocía las cartas de objetivos y resulta que mi compañero había cogido una carta de objetivo muy buena que además le favorecía mucho tal y como se estaba dando la partida. Total, que yo iba ganando, pero al final mi compañero me sacó un montón de puntos y me ganó. Claro, conociendo las cartas yo ahora lo habría jugado de otra forma y yo creo que puede tener una parte competitiva dentro de tu bando interesante. Hay una casilla en el mapa que te permite cambiar de objetivo, los objetivos son muy poquitos, entonces tú puedes jugar a ir a cambiar, a intentar pillar un objetivo que te favorezca más según cómo se está dando la partida. No sé, me gustaría volverle a dar un intento al juego porque yo creo que puede tener un poquito, dentro de que intentes que tu bando gane, ayer es que ganamos muy rápido, entonces no dio tiempo... Creo que interesa a lo mejor postergar más la victoria de tu bando si crees que puedes ganar a tu propio compañero de bando. No sé si me estoy explicando.
Sí,
pero
sí.
Me pareció interesante, muy entretenido.
De hecho, lo de que sucedió rápido, en realidad es igual. O sea, el juego, en el caso de que ninguno de los cuatro atrás alcance el final, el juego tiene un máximo de 10 turnos. Si en 10 turnos no se ha acabado, pues directamente se cuentan puntos, el que más tenga ganas, chimpum. Pero las dos partidas que jugamos se resolvieron en los turnos 5-6. No tiene pinta realmente de ir a durar mucho más. Y si es verdad lo que ha dicho Marcela, que cuando le das un poquito de run en la cabeza, te das cuenta de que el juego puede llegar a tener más. ¿Qué pasa? Que para eso hace falta gente que también haya jugado el suficiente número de partidas, quizás, y sepa leer esas cosas. No ir, por ejemplo, un jugador que incondicionalmente va a apoyar a su bando y tal, en realidad puede que le esté haciendo la partida a su compañero sin darse cuenta.
Totalmente.
¿Vale? Tener un poco esa picardía de, sí, vamos a avanzar, pero no demasiado, que yo tengo que ganar mínimo los mismos puntos que tú. Si veo que el rival va ganando, voy a echar cartas del otro bando yo para...
Sí,
digo,
sí.
Perdón, si veo que nosotros vamos ganando, pero llevo menos puntos, intentaré echar cartas del rival para frenar un poco el tema. Esa picardía, esa mala leche, si la tienes, pues lo vas a disfrutar el juego mucho.
Sí,
muy guay.
Lo tiene.
Si no, pues se va a quedar un juego pues, un poquito más plano, que también funcionaría un poco más en plan familiar, digamos, de oye, mira, hemos ganado y mira, yo he tenido más puntos, pues enhorabuena. Pero si lo juegas con su poquito de mala leche, yo creo que algo se puede hacer, vamos.
Convendría leer a lo mejor las cartas de objetivo antes de repartirlas.
Sí, también, no sé.
Yo creo que ganaría, porque yo habría cambiado mi forma de jugar ayer.
Lo único que yo le afeo al juego es que a pesar de ser muy sencillo de reglas, y el reglamento tiene 20 páginas, de las cuales las reglas del juego son 4 o 5. El resto es pues, descripción de componentes, el setup y tal y cual. ¿Qué pasa? Que yo creo que peca de escueto el reglamento, porque se pueden dar un par de situaciones, de hecho se nos han dado un par de situaciones en la partida, que el reglamento no venía como resolver. Una es que se acabe el mazo de cartas de provisión, que en ningún lado dice qué pasa, luego miras en Board Game Geek y dice uno, oye, pues yo le he mandado un correo a Culminernot, me han respondido que hay que formar otro nuevo mazo de provisión con la mitad de las cartas del que se forma el mazo original y tal. Me vale, me suena lógico. Pero luego viene otra respuesta de un tío Culmini diciendo, no, hay que formar otro mazo igual que el del principio de la partida con todas las cartas y tal. Y dice, si ni siquiera os ponéis de acuerdo la respuesta, majos, pues yo qué sé, ¿de verdad habéis probado esto? Porque así jugadores el mazo se va a acabar sí o sí, a nada que la partida se acabe,
es imposible que no se acabe.
Se alargue un poco. O sea.
Sí, para mí este juego apareció de la nada, ni anunciado de los que iban a sacar en el año, sino...
Ya es está. Que claro, los juegos de Culmini que todo el mundo conoce y llama la atención son aquellos que van a lanzar por Kickstarter, aquellos que vienen con 200.000 figuritas y que van a recaudar millones y que ellos mismos le hacen un marketing previo importante. Pero todo lo que sacan, que cada vez es más, pues, con su propio dinero, digamos, en el Kickstarter, pues lo van sacando y ya está. Y están sacando, de hecho, muchas ediciones de Eurogames de hace años que estaban descatalogados y tal, pues lo están publicando de nuevo. La edición nueva del Modern Art, que es muy bonita, es de Culmini or Not. Y bueno, sacan muchas cosas así que al principio pues tampoco tienen mucha publicidad previa, porque como no les hace falta Kickstarter, pues bueno, lo sacan y ya está. Este juego, de hecho, es un juego de que el autor, André Chiaversio, ya había publicado en una editorial italiana hace un par de años. Esto es una reedición. Y hombre, que después de una reedición no haya... En la reedición sé que hay cambios con respecto al original, pero jolín, yo no sé cuánto lo han testeado. O no creo que sea falta de testeo, porque no funciona mal. Simplemente es el hecho de que el que ha redactado el manual no ha tenido en cuenta todos los casos, o no sé. Otra cosa, los personajes, cada uno, que es la gracia que tiene, no son todos iguales, porque uno tiene su pequeño poder que le permite, lo típico, alterar alguna reglita de una manera. Y bueno, hay veces que el poder de uno de los personajes no sabes muy bien cómo interpretarlo durante determinada fase de la partida tal, y en el manual no viene lo típico de, estos son los personajes que hay y sus poderes. No viene, viene en el tarjetón del personaje directamente, ahí, y ya está. Y parecen muy claros al principio, pero pueden dar lugar a alguna mala interpretación. A ver, que sí, que hoy día todos sabemos ir a la BGG, tal, lo miras, pero hombre, está feo. Está no, feo. Pero por lo demás, de verdad, el juego, después de la primera partida, para mí se me quedó... Y después de la segunda digo, no, espérate, que esto... Tal. De ahí la importancia, de verdad, de jugar varias veces a los juegos cuando se van a reseñar y demás. Que muchas veces te puedes llevar una impresión errónea.
Yo creo que pero le bueno. Tienes que echar otra a 6. ¿A cuántos lo has jugado?
A 5 y a 6.
La primera fue a 6.
A 5 y a 6. Y no, ya no nos va a dar tiempo de echar ninguna más aquí en zona lúdica. Como no sea que lo pillamos por ahí por Madrid en algún lado, no hay más. Y bueno, no sé si queda algún juego más por comentar. O que tengáis una especial necesidad.
Pues hombre, pues yo he probado los Tech Negotiator, pero este ya les he hablado hasta la saciedad.
Sí, este además lo hemos hablado mucho y Pedro Soto además lo ha hablado mucho.
Por eso,
me gusta entonces, mucho ese juego. Vamos.
Solo decir que según iba a comprarlos, estaban llevando el último, o sea, que me han fastidiado. Pero en la mano, además, delante mío.
Hacemos pedido, Julio Lujo.
Sí, sí, no te preocupes, ya he echado ojo.
Hacemos pedido 20 de Mines, 20.
Yo quiero un Toma 6 para jugar a The Mind.
En fin. El Toma 6 hay que tenerlo sí o sí.
El Toma 6.
No sé qué hace sin uno.
Pues sí, muy mal. Luego me pego. Cuando llegue a casa me pego.
Toma 6 es fundamental en cualquier ludoteca, vamos. Bueno, pues chicos, de verdad, muchísimas gracias por haberos pasado por aquí un ratito a compartir con nosotros.
Gracias a ti por invitarnos.
Gracias.
Y bueno, pues nada, nos vemos en siguientes zonas lúdicas. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.